Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de la mano como siempre de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos toca hablar en este caso de una mujer matemática, ¿no? Hertha Ayrton.
En efecto, esta mujer estudia matemática, aunque realmente hace una cantidad de cosas impresionantes. Yo hoy no voy a poder hacerle justicia a todo su trabajo, pero sí que me interesaba pues acercarla un poco y que conociéramos los avances más importantes que hizo tanto en matemáticas como en ingeniería. Hertha vive entre 1854 y 1923 y nace en el seno de una familia judía inglesa con el nombre de Phoebe Sarah Marx. Los padres de Hertha, ambos inmigrantes, no contaban con gran capital y cuando su padre se muere en 1861, la madre no puede hacerse cargo del negocio familiar, su padre era relojero, y cuidar además de los 7 niños que tenía con otro en camino. Total, que le pide a su niña Hertha que comience a cuidar de sus hermanos más pequeños. Pero esto no va a suceder durante mucho tiempo. En 1863, una tía suya se ofrece a hacerse cargo de Hertha. Y esto resultó ser una oportunidad extraordinaria para ella, porque su tía tenía una escuela con su marido en el sureste de Londres, donde va a comenzar a aprender, ayudada por sus primos, ciencia en general y matemáticas en particular. Y luego ya en la escuela de sus tíos lo que va a estudiar es francés, música, lo cual le va a permitir transformarse en institutriz poco después. Y bueno, también estudia latín y las ciencias que le han ido enseñando en casa. Y bueno, ella no desaprovecha el tiempo, se va de su Portsea natal con 9 años y va a estar ya empleada a los 16 años como institutriz de manera independiente, mientras además va a mandar dinero a su casa. Además, el mismo año que comienza a trabajar como institutriz, en 1870, va a conocer a Otilia Blind, que va a ser la mujer que le ponga el apodo de Hertha en referencia a la heroína de una novela de corte feminista. Y es que Otilia estaba muy interesada en los movimientos feministas de la Inglaterra de la época, animando a su amiga Hertha a que se involucrara. La anima a acudir a mítines sufragistas, a realizar los exámenes de admisión en Cambridge y le presenta a Bárbara Bodichon, una de las mentoras más influyentes para Ayrton, que llega a nombrar a su hija Bárbara muchos años después. Bien, Bodichon y Davis, Emily Davis, la otra importante sufragista, eran las fundadoras del Girton College de Cambridge, la primera universidad para mujeres. Entonces entrevistan a Ayrton y no solo la van a admitir, sino que van a arreglar todo lo necesario para que reciba clases de matemáticas avanzadas, además. No hablamos solamente de buscarle una clase, de buscarle profesores, sino también de buscar apoyo económico. Como se pueden imaginar, los exámenes que hace para ser admitida un par de años antes, en 1874, lo aprueba e incluso recibe mención de honor tanto en lengua inglesa como en matemáticas. Sin embargo, no va a llegar a conseguir una beca, así que no puede permitirse dejar el trabajo para estudiar. Y este va a ser el motivo por el que tiene que esperar a que le concedan una beca. La beca se la van a dar pues, en el Girton College, y este va a ser el motivo por el que no va a comenzar a estudiar hasta 1876. Uno de los objetivos de Ayrton, una vez que entra a estudiar, es aprobar los tripos, que eran unos exámenes muy rigurosos de fin de carrera que daban acceso al título de graduado en matemáticas por la Universidad de Cambridge. Para estos exámenes se va a preparar no solo asistiendo a clases, sino teniendo también ayuda por parte de sus mentores, por ejemplo, de Richard Glazebrook. Este hombre era físico y cuando él comienza a investigar en electricidad, aparcando las matemáticas, su interés previo, convence a Ayrton para que se involucre ella también. Esto va a suceder en 1880, el año en el que Hertha acaba la carrera, aprueba los exámenes y recibe su certificado. Ojo, su certificado, no su título de graduado por ser mujer. Cambridge en aquel momento no concedía títulos. Sin embargo, lo que hace para arreglar esto es que en 1881 lleva a cabo una serie de exámenes externos, una especie de pruebas libres, que van a realizarse en la Universidad de Londres, que sí que le va a conceder ya el graduado en matemáticas. Bien, ella había vuelto a Londres y allí comienza una etapa de inventora. aunque lo cierto es que ya desde 1880, desde el año antes, había estado trabajando en algunos inventos y, por ejemplo, había inventado un medidor de presión arterial. Ayrton se gradúa en matemáticas, pero durante su estancia en la universidad también va a estudiar ciencia en general, lo cual era costumbre en aquel momento. Y bueno, en 1884 inventa y patenta dos divisores matemáticos, que son instrumentos de dibujo que se emplean para dividir una línea en cualquier número de partes iguales que se deseen. Además, sirve para ampliar y reducir figuras. La patente se aprueba el mismo año que la presenta, ambas además, y va a ser financiada por Bodichon y también por la Lady Goldsmith, ya que ella pues, no tenía dinero suficiente como para hacerlo. Desde su llegada o desde su vuelta a Londres había estado dando clases particulares y trabajando como profesora, tanto en Notting Hill como en Ealing High School, un instituto. También inventó, diseñó y resolvió problemas matemáticos para la revista Preguntas Matemáticas y sus soluciones. Y a esto se une que hacía trabajos de bordado, dirigía un club de chicas o mujeres jóvenes trabajadoras y cuidaba de una hermana suya que era inválida. Bueno, y después de las patentes de 1884, ¿qué va a hacer? Pues va a comenzar a asistir a clases diurnas en la Facultad Finsbury City y en el Colegio Técnico Guild, 4 veces por semana. Su interés estaba por aquel momento en física y electricidad. Ella era una de las 3 mujeres que asistían a estos cursos. Los restantes 118 asistentes van a ser hombres. Pero bueno, rechazar a Ayrton hubiera sido imposible, o más bien impensable, teniendo en cuenta la fama que le había aportado su divisor de línea, tanto por su precio económico como por su versatilidad. De hecho, había artículos publicados en un montón de revistas, como por ejemplo la Nature, que alababan los inventos de Ayrton. Además, ella contaba con patentes fuera del Imperio Británico y su artefacto ya estaba siendo fabricado y distribuido. Bueno, volviendo a sus clases en la facultad, pues va a conocer al profesor William Ayrton, que también investigaba en electrotecnia, con quien se va a casar en 1885. Su nuevo marido no va a impedirle que siga trabajando y formándose, muy al contrario. Pero sí que es verdad que su vida familiar va a hacer que tenga que pausar su carrera unos años, pues para cuidar a su recién nacida Bárbara y para cuidar a Edith, que era la hija que tenía su marido de un matrimonio anterior. Él cuando se casa con Hertha era viudo. Bueno, por fin en 1888 vuelve a la vida universitaria dando clases de electricidad y poco después asistiendo a su marido en el laboratorio. Sus intereses residen en los arcos eléctricos. Estos arcos, también llamados arcos voltaicos, se llaman así por la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial, colocados en el seno de una atmósfera gaseosa. Fueron estudiados en profundidad por Hertha en una serie de artículos que constaba de 12 publicaciones, que ven la luz entre 1895 y 1896. Para entonces, Hertha ya había tomado total posesión, podríamos decir, del laboratorio de su marido, que había decidido dejar de lado el estudio del arco eléctrico después de un curioso incidente. En 1893, su marido acude al Congreso de Electricidad en Chicago, dejando a Hertha al cargo del laboratorio, y entrega un artículo sobre su investigación que accidentalmente va a ser empleado por parte de las personas que lo reciben como yesca para un fuego. Entonces William, que tampoco tenía copia del artículo hecha, decide dejar a un lado los arcos eléctricos y volcarse en otro interés. Hertha, por su parte, descubre que los problemas de los arcos eléctricos residen en su inestabilidad y su peligrosidad. Chisporrotean, parpadean, sisean, etcétera. Y todo ello se puede atribuir al contacto con el oxígeno. ¿Cuál va a ser la solución que propone? Pues diseña artefactos, que podríamos denominar burbujas de gases, donde el arco va a estar estable, porque no va a entrar en contacto con oxígeno o con algo que pueda provocar algún tipo de chispa. Esto le permite a Hertha plantear la llamada ecuación de Ayrton, en la que se establece una relación lineal entre la longitud del arco, la presión y la diferencia de potencial entre los dos extremos. Los arcos eléctricos no se emplean a día de hoy tanto como cuando vivía Ayrton, pero en aquel momento sí que estaban por todos lados, ya que se emplean para luces, tanto en las calles como en las casas. También se pueden encontrar en tubos fluorescentes, incluso en proyectores de películas. Hertha diseña proyectores cinematográficos, lámparas en general, e incluso unas lámparas especiales de búsqueda antiaérea de carbón que desarrolla para el Almirantazgo Británico. Bueno, estos avances le abren múltiples puertas, como la de la Institución de Ingenieros Eléctricos, que no solo la van a hacer miembro allí, en 1899, siendo la primera mujer, sino que le conceden un premio por uno de sus artículos. Otras instituciones, como por ejemplo la Real Sociedad Británica, no la van a admitir en su seno. Sin embargo, consigue en 1904 burlar un poco las restricciones de los miembros dirigentes más conservadores y dar una conferencia sobre el movimiento de la onda en arena y en ola. Pero otros trabajos suyos lo había tenido que leer hombre en su nombre. Luego, por otro lado, es curioso ver que en 1906 va a recibir un premio de la Real Sociedad, la medalla Hughes, y que por otro lado también la van a invitar a hacer demostraciones de su invento. Entonces, ahí un poco una de cal y otra de arena. Bien, otro lugar donde sí que pudo intervenir fue la Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia, de la cual era miembro. Solía exponer su artículo justo antes o después que los de su marido, que siguió investigando hasta su muerte en 1908. Sus intereses no la apartan de sus compromisos sociales. Entre 1911 y 1913 toma parte activa en el movimiento sufragista. Por otra parte, a partir del primer uso de gas en las trincheras por parte de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, una alta proporción de científicos británicos se van a poner a trabajar en este problema. Y Ayrton diseña un ventilador antigás y, a pesar de la oposición inicial que encuentra en la oficina de guerra, se va a acabar usando ampliamente en el frente oeste, llegando a producirse 104.000 ventiladores. Ayrton va a tener una relación tensa con los militares por su invento, que además adapta posteriormente a la guerra para usos industriales. En la última parte de su vida, Ayrton continúa con su labor social. Fue una de las fundadoras de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias en 1919 y de la Asociación de Trabajadores Científicos. También fue vicepresidente de la Federación Británica de Mujeres Universitarias y de la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino en Reino Unido. Con respecto a su producción científica, pues la cantidad de artículos que produce es muy grande y se va a preocupar por irlos presentando en uno u otros congresos. Pero si yo tuviera que elegir, su trabajo científico más relevante sería su libro de 1902 llamado El arco eléctrico, que reúne todos sus conocimientos al respecto hasta ese momento y que se utilizó como libro de texto estándar durante años. Ayrton va a morir en 1923 en Sussex con 69 años.
Realmente es una personalidad impresionante, ¿no? Y tampoco es un personaje conocido fuera del círculo matemático o físico.
Pues desde luego es una pena, porque precedió a un montón de mujeres y plantó, podríamos decir, una bandera, y a la vez dejó el listón muy alto. Entonces, creo que lo que hizo fue trascendental, porque demostró que se podía ser mujer y se podía ser inventora, investigadora, sin que aquello fuera ningún tipo de impedimento.
Pues muchas gracias, Amelia Muñoz García, por traernos a nuestro conocimiento este personaje, y esperamos que para este 2020 que empieza ahora sigas trayéndonos cada dos semanas otros personajes del mundo de las matemáticas y el judaísmo. Muchas gracias y hasta entonces.
Hasta entonces.